La creencia en que el alma, la conciencia o la energía de una persona puede revivir en más de una ocasión en un cuerpo material durante su existencia en la Tierra ha dado pie a múltiples teorías. Asimismo, la creencia de la reencarnación ha estado presente desde la antigüedad en religiones como la egipcia, la griega o la romana, así como en la mayoría de religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en las religiones africanas de América y Oceanía. Y es que la convicción en que una persona fallecida puede volver a vivir o aparecer en otro cuerpo ha persistido a lo largo de la historia de la humanidad. Precisamente nuestro siguiente invitado, a partir de sus propias vivencias y de su formación, ha guiado más de 1.500 regresiones a vidas pasadas y recopila en su obra algunas de estas fascinantes historias. ¿Pero se puede afirmar que la muerte como tal no existe? ¿Qué hecho cambió la vida de nuestro invitado y lo llevó de ser director de marketing a profundizar en el ámbito de las regresiones? ¿En qué consiste la terapia regresiva? ¿Qué áreas del cerebro se activan en una persona que está en un estado hipnótico regresivo? ¿Qué papel juega el alma de una persona en una regresión? ¿Existen casos de regresiones en los que una persona ha experimentado su vida pasada en forma animal? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Alex Racco, máster en Administración de Empresas. Ha sido director de marketing en diferentes empresas multinacionales y gerente del Departamento Creativo de Walt Disney en Milán, posgrado en Psicopatología Clínica por la Universidad de Barcelona, posgrado en Psicología y especialista en Trastornos del Estado de Ánimo y Ansiedad por la Universidad de León, posgrado en Hipnosis Ericksoniana en la Universidad de Valencia, terapeuta en regresiones a vidas pasadas con el Dr. Brian Wales en el Instituto Omega para una Vida Holística de Nueva York, escritor y autor de Nunca es el final, vidas pasadas, destino presente, de la editorial Sirio. Alex Racco, buenas noches.
Buenas noches, Pedro, gracias por tenerme aquí.
Un placer, Alex. Realmente. Tu currículum te precede. Qué poco currículum tienes.
Es variado, además, ¿no?
Qué poca formación suena, tienes, ¿no?
Suena variado.
Variado y además todo exquisito, ¿no? Felicidades, ¿no?
Muchas gracias.
¿Eso no se hace de la noche al día?
No, no. La verdad que no, estuve toda la vida básicamente formándome porque, bueno, primero para tener una MBA te tienes que formar bastante. Empecé mi carrera, tuve mi carrera de ejecutivo por muchos años, pero después un día todo cambió, ¿no? Fue muy curioso, porque yo primero era escéptico, yo no me creía en estas cosas. Y como cuento en mi libro, me fui a un seminario de regresiones porque quisiera que me firmara el Dr. Wise un libro para una amiga mía. Y al llegar ahí, bueno, pensé que la gente que estaba ahí estaba loca. Esto es lo que yo pensaba antes, para decirte lo escéptico y materialista que yo era antes. Bueno, me dejé llevar porque había pagado, entonces me tiré unas horas ahí y digo, bueno, estoy aquí, a ver qué pasa, ¿no? Me dejo llevar. Me dejé llevar y en una regresión grupal yo me vi, bueno, me vi, no es correcto decir vi porque no se ve nada, esto lo quiero decir para todas las personas que están escuchando, es más bien percibir. Me percibí en otro momento, en otra época, en el 1800, en Londres, pero esto, bueno, pudiera ser considerado imaginación, si quieres. Lo que fue muy fuerte es que yo me percibí abortando, teniendo un aborto espontáneo. Y esto fue lo que realmente me hizo pensar que no me lo estaba inventando, porque es un tema, aparte de percibirte como mujer y ver sangre, no te lo, bueno, lo describo en el libro, lo que fue muy curioso para mí fue el hecho que no es un tema que es cercano. En mi vida no es un tema que yo he vivido en primera persona, porque nunca, no tengo hermanas, nunca abortó una novia mía cuando era joven. Nada de esto. Entonces, no era algo que en mi imaginación, tuve la sensación, la certidumbre que no me lo había inventado. Y desde ahí el día siguiente me cambió la vida, porque a partir del día siguiente me cambió la vida, porque primero perdí el miedo a la muerte, que es lo más importante. Yo considero la cuestión más importante en lo que hago hoy en día, ¿no? No tanto ir a recopilar historias de que son fascinantes, pero más bien el hecho de comunicar que la muerte existe, pero en una forma diferente a la que pensamos. No es el final, es simplemente un paso más. Y esto yo lo tuve muy claro desde el día siguiente. Y también en esa regresión grupal percibí, alguien me dijo, no sé decirte si llamarle guías, maestros, almas, seres queridos, ponemos la etiqueta que queramos, pero percibí muy claro que tenía que ayudar a más gente. O sea, que esto no solo era para mí. Y las semanas siguientes fueron importantes también, porque yo antes tenía un problema físico bastante grave y al cabo de unas semanas se me solucionó. Es mi experiencia personal, yo no quiero decir bajo ningún concepto, esto siempre lo digo, que las regresiones sean una alternativa a la medicina tradicional, a la psicología, no en absoluto. Pueden ser un complemento, tal vez. Pueden ayudar, esto sí.
Tuvimos la experiencia de poder entrevistar en su tiempo a Brian Wells en este programa de radio, porque ha venido muchas veces a Barcelona, ¿no?
Sí.
Y sabemos de la regresión. Es más, tenemos a una doctora aquí en Barcelona que hizo una tesis doctoral hablando de regresiones, una doctora en biología, con lo cual también tenemos una casuística ya científica de que las regresiones están ahí, ¿no? Que algo hay, ¿no? Que algo hay, ¿no? Lo digo para todos aquellos que son muy agnósticos o muy, entre comillas, ateos sobre estas disciplinas, ¿no? Que piensan que no hay nada más, que aquí se acaba todo. Pues no, hay estudios que versados en la propia ciencia, con lo cual, si hoy podemos estar hablando de física cuántica, ¿cómo no hablar también de regresiones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En cualquier caso, tu trabajo como especialista dentro del mundo de la empresa, como marketing y demás, ¿lo dejaste todo? O sea, ¿te llenó de tal manera este concepto de regresivo que dijiste, no, yo tengo aquí una labor, tengo que cumplir algo? No es tanto el dinero que gano, por un lado, entiendo yo. No es tanto dedicarme a lo material, sino dedicar un poquito más a lo espiritual. ¿Eso te lo indicó la propia regresión, el mismo curso que hacías, o fue una cosa paulatina, fue lento ese proceso de cambio?
Me lo indicó la misma regresión, lo tuve muy claro. Desde
el
primer día,
¿sí?
Sí, lo tuve muy claro porque es como que me conecté. Yo lo que creo que pase durante una regresión es que nos conectamos con nuestra propia alma, con nuestro ser superior, con lo que hay arriba. Y tuve la sensación muy clara que lo importante es el amor, lo importante son los demás, lo importante es llevarnos bien, porque esto es un viaje, esto de la vida, ¿eh? No de la muerte. La vida es un viaje que hacemos juntos, y cuando llegamos lo tenemos muy claro. Piensa en un bebé, ¿no? Acaba de llegar y está convencido que todo lo que le rodea es parte de él. Hasta los primeros 6 meses de nuestra vida no nos damos cuenta que somos seres separados. Y esta es la realidad, o sea, no lo somos. Entonces, sí, el cambio fue repentino. Claro, el cambio fue repentino, pero me costó tiempo en llegar a poder hacerlo, ¿no? A poder hacerlo yo en primera persona, porque tuve que estudiar, tuve que formarme. No lo quisiera hacer en plan así. Por eso la formación, no tú me dijiste de toda la formación. Porque yo lo tuve muy claro, que si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien.
Hay un antes y un después. En Alex Roca, ¿no? Hay un antes y un después. Tú ya no tienes miedo a la muerte, está claro.
No.
No tienes miedo. Hablas del alma también en tu libro.
Sí.
Muchos cuerpos, pocas almas. ¿Sí? Un alma para cientos, miles de cuerpos.
Correcto. El concepto de alma que tenemos, yo creo que sea un poco, bueno, no equivocado, pero somos seres humanos, entonces para nosotros es importantísima la individualidad. Es el concepto más difícil intentar explicar a alguien que en realidad el alma es algo compartido, todos estamos conectados. Y hago una metáfora yo que me gusta mucho hacer, por ejemplo, le digo a la gente, somos rayos del sol, rayos de luz. Si tú piensas, el sol es uno, pero cada rayo ilumina una piececita concreta de la Tierra, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo con el alma, lo que percibimos aquí de nuestra alma es una parte, pero realmente mucho más grande que ello, y nunca se acaba.
Alex, tú tienes mucha experiencia haciendo regresiones, ¿no? Más de 1.500.
Sí. Son muchas, sí.
Son muchas, ¿no?
Esto, mira, te comento que son muchas. Tuve la suerte y la oportunidad. Bueno, no fue solo suerte, fue mi elección, porque yo decidí los primeros años de hacerlo en plan benévolo. ¿Por qué? Porque primero lo que sentía y después tuve la oportunidad, me vino muchísima gente y esto hizo que yo ganara experiencia. Entonces fue una ganancia mutua, ¿no?
Claro, porque ¿cómo es una regresión de Alex Roca? Por ejemplo, yo llego a tu consulta, ¿no? Y te digo, mira, yo no me encuentro bien, o estoy, no sé, o algo falla en esta vida, o estoy gordito o gordita, o no me gusto, o tengo pesadez de estómago, o me
igual
duele
tengo
la garganta,
curiosidad, ¿no? Simplemente curiosidad. También.
¿Qué haces? ¿Cómo es una regresión? ¿Qué es lo que haces? Lo primero que
se induce en la persona un ligero estado hipnótico. No quiero asustar a nadie con el tema de la hipnosis, porque hay muchos mitos. Yo en mi libro explico bien lo que son los mitos, ¿no? Dedico un capítulo entero a explicar a través de la historia de Adrián, que es un chico que hizo una regresión, explicó bien el tema de la hipnosis, de cómo funciona, no tiene nada que ver con el teatro, no tiene nada que ver con las pelis, sobre todo, ¿no? Nos asusta mucho con este tema. En realidad se induce un ligero estado hipnótico que es muy parecido a un estado meditativo. Siempre se lo digo a la gente para que entienda lo que de verdad es, ¿no? Si te hablo de meditación, todo el mundo pensará es algo así, normal y corriente. Y lo mismo es con la hipnosis. Es algo que experimentamos muchas veces durante el día. Incluso entramos y salimos de un estado hipnótico solos. No hace falta un terapeuta, un hipnólogo para producírtelo. Bueno, pero para volver a tu pregunta. Se induce en la persona un ligero estado hipnótico. A través de ello se encienden, pásame la terminología corriente, digamos, no neurológica, se encienden unas áreas neurales y a través de ellas se intenta acceder a lo que es el inconsciente, a lo que es el subconsciente. Para explicarlo fácilmente, ahora en un estado de vigilia, por ejemplo, tú y yo estamos con 80% de la parte consciente, de la mente consciente actuando, y hay un 20%, si podemos decir así, de la parte subconsciente o inconsciente, que registra cosas. Cuando soñamos, es al revés, por ejemplo, por la noche, el subconsciente o el inconsciente dominan. Y la parte consciente se queda ahí como un 20 mirando y tal. ¿Qué hacemos con la hipnosis? Intentamos que estas dos áreas tengan el mismo grado de presencia, o sea, que pueda haber un 50-50, que puedan interactuar, trabajar juntas. Esto es la hipnosis, que el inconsciente y el consciente puedan trabajar juntos. Y haciendo esto se accede a la que son, yo creo, memorias, porque han habido algunos estudios en Estados Unidos que han medido, más que demostrado, porque demostrar es una palabra muy fuerte, ¿no?, en este campo, en este ámbito. Pero han medido que las áreas neurales que se activan durante una regresión o durante un estado hipnótico tienen mucho que ver con la que es la memoria episódica, que sería la memoria de los recuerdos. Y esto, de alguna forma, sí que nos hace pensar que no estamos inventando. Y entonces, a través de este estado hipnótico se intenta recopilar información. Y la persona habla durante este estado, entonces se pueden preguntar cosas.
Es consciente.
Sí, perfectamente consciente, ¿no? Y a la vez inconsciente, que es curioso.
La vas volviendo inclusive no solamente a una regresión a su vida actual, sino a una vida anterior, ¿no?
Sí.
La introduces en el útero materno, ¿no?
Sí, no siempre. Esto se puede hacer. Dependiendo de lo que necesite la persona, ¿eh? Porque a veces no hace falta. A veces simplemente yo lo que hago la primera sesión, por ejemplo, siempre dejo que la persona, que el alma de la persona la guíe donde quiera. O sea, si quiere ir directamente a una existencia pasada, yo no me molesto en pasar en otros momentos. Y esto se ha demostrado una técnica muy, muy buena, porque efectivamente el alma sabe, tu alma, por ejemplo, sabe mucho más de ti que no, claro, lo que pueda saber yo.
Claro, claro. Bueno, lo importante es que la persona vuelve a su estado de vigilia estando firme, estando bien, incluso restablecida o curada en un momento determinado de alguna que otra patología psicosomática, por llamarla de alguna manera, ¿no?
Porque sí, seguramente muchas... psicosomática, porque decir curar otra vez lo tengo que decir, porque esto es muy importante, hay mucho, claro, mucho mito sobre el tema.
Claro.
Curar una patología no se puede con la hipnosis regresiva, se puede mejorar lo que es la sintomatología a nivel psicosomático, claro, evidentemente.
Dar fuerzas al órgano, pues sí, a los órganos de que la persona pues genera una serie de endorfinas, ¿no? Internas, ¿no? Un médico interior, pues para ayudarnos a cualquier proceso que tengamos de patología severa, pero lo que está claro es que estamos, muchas veces somatizamos enfermedades, o sea, nos las creamos nosotros mismos, que no las estamos sufriendo, pero nos las creamos. La mente hace unas malas jugadas muchas veces y gracias a estos estados de regresivos pues podemos cambiar ese chip y la persona empieza a darse cuenta de que no está enferma, que la vida continúa, ¿no?
A veces nos arrastramos incluso memorias de otras vidas. Por ejemplo, las fobias, ¿no? Lo más común y corriente son las fobias, la claustrofobia, por ejemplo. Hay muchísima gente que murió, por ejemplo, en una cárcel medieval o en sitios muy oscuros, muy pequeños. Y a veces la claustrofobia se debe a esto. Yo he tenido varias personas que han venido... Y después de la regresión ya no padecían ningún tipo de claustrofobia. Es muy curioso esto. Curioso. Lo de...
Alex, cuando la persona llega, tú la llevas al punto donde verdaderamente cursa a partir de ese momento la enfermedad o el estadio que ella esté viviendo, ¿cómo le cambias los parámetros? ¿Cómo le haces darse cuenta de que aquello tiene que transformarlo de aquella vida y traerla a esta?
Esto pasa de forma... natural y normalmente coincide con el momento de la muerte. Esto es interesante, ¿no? Porque es algo que pasa solo. Claro, si tú tienes experiencia, si lo sabes hacer bien, puedes ayudar, echarle un cable, ¿no?, a la persona para que entienda lo que está pasando mejor. Pero realmente puede surgir solo, o sea, experimentando la misma muerte muchas veces se resuelven temas de esta vida, que es otra vez volver a ese tema, ¿no? La muerte, que nos da mucho miedo, pero en realidad es algo maravilloso. Si yo te describo lo que miles de personas, todas las personas describen la muerte como algo maravilloso, que es completamente diferente de lo que percibimos en el día a día.
Es cierto, toda la gente que tiene experiencias de transmortem, ¿no? Cuando vuelven
están encantados. O sea, yo no quiero decir, obviamente, esto lo hago siempre, hago esta broma y digo, no invito a nadie a adelantar ese momento, evidentemente. La vida es maravillosa, tenemos los cinco sentidos aquí en la Tierra que son fantásticos, aprovechámoslos, ¿no? Olemos una flor, dámonos un baño en el mar, comemos una buena comida, hacemos el amor, lo más maravilloso que hay. Pero la muerte no es nada feo, se pasa a otro estado, ¿eh? Y todas las personas que han experimentado una regresión, pero todas, ¿eh?, te lo juro, es que no hay ni una persona que vio nada feo en el más allá. El más allá es luz, amor, sí, energía,
sí,
paz.
Sí. ¿A quién le dedicamos tu libro? Nunca es el final, vidas pasadas, destino presente, Alex Racco. ¿A quién se lo dedicamos?
Yo se lo dedico a todas las personas, todos los lectores, pero sobre todo y particularmente a los lectores que sufren su existencia terrenal. porque yo creo que las personas que tienen mucha conexión con su ser superior sufren más en esta vida terrenal. Y les invito a, aparte que el libro espero que le proporcione esta serenidad, ¿no? Que pueda comunicársela de alguna forma a través de las muchas experiencias que yo cuento. Pero les invito a estar en equilibrio entre lo que somos aquí en la Tierra y lo que somos ahí arriba. No dejamos que la parte terrenal, obviamente, predomine, porque si no nos dejamos llevar por lo que es la parte fea del mundo, digamos, no es... Y ni miramos solo arriba, porque si no el sufrimiento aquí es más potente. Entonces, se lo dedico a toda la gente que de alguna manera está sufriendo su estado terrenal.
Alex, ya para finalizar, cuando haya acabado de leer tu fantástico libro, Nunca es el final, de la editorial Sirio, ¿cómo me voy a encontrar? Porque las personas piensan que esto es una varita mágica, ¿no? Yo voy a ver a un terapeuta y ya, lo que no ha hecho la medicina en años, con la varita mágica del terapeuta ya está solucionado ipso facto. O acabo de leer un libro que se presenta como muy, muy favorable para mi causa y resulta que, caramba, ya acabo de leerme el libro, pero me siento igual, ¿no? Esto no es una varita mágica, ¿no? Entonces,
no,
¿cómo
no
me voy a encontrar cuando acabe de leer tu libro?
Te vas a encontrar más sereno, porque el feedback, todas las opiniones de las personas que lo leen, me dice lo mismo, me lo agradecen porque se sienten más serenas. Claro, no es una varita mágica. Además, eso es que lo que te comenté, las enfermedades se curan con la medicina. El propósito de este libro no es de curar, el propósito de este libro es de enseñar que a veces sufrimos por algo y añadimos sufrimiento a lo que ya estamos experimentando. Entonces, la idea es esta, es que te vas a sentir, espero, te vas a sentir muy sereno, mucho más sereno. Y yo creo que sí, porque de la evidencia que tengo,
qué bueno,
es que es así, me hace sentir
qué bueno,
estupendamente.
Qué bueno. Bueno, pues nada, recomendamos este magnífico libro, que es una mezcla, ¿no?, entre ensayo y novela, ¿no? Es porque hablas, ahí hay unos protagonistas, ¿no?
Es una mezcla curiosa, sí. Y creo que el éxito del libro en Italia vendió más que 10.000 copias en un año, ¿no? Sí, es que sí. Es algo muy, muy grande.
Fantástico.
Yo creo que el éxito del libro, no para echarme a mí como... es debido a esto, porque se lee muy fácil. Uh-huh. Es para... porque cuando yo lo escribí, lo tenía muy claro, este libro tenía que llegar a más personas posible, pero no por venderlo, sino para poder comunicar el mensaje de amor que lleva. Y entonces tenía que ser simple de leer, tenía que ser como una novela.
Pues me piace molto.
Grazie.
Tu trabajo, grazie tante.
Grazie a te, Pedro, de verdad, te lo agradezco con todo corazón.
Ha sido un placer tenerte en Luces a la Oscuridad. Vuelve cuando quieras y seguramente aquí en España vas a superar los 10.000, pero de la noche a la mañana, estoy completamente convencido.
Gracias, además te invito, si quieres venir el sábado 9 de febrero, estaré en Barcelona por un seminario y si te quieres pasar...
9 de febrero.
Sí, haremos regresión grupal, entonces habrá la manera de... Y quien
quiera puede ir.
Sí, 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 está en mi web, alexraco.net, está toda la información.
Vamos a intentarlo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Alex Raco. Nunca es el final, de la editorial Sirio. Vale la pena leer esta magnífica obra de Alex Raco. Éxitos, Alex. Que vaya todo muy bien.
Igualmente, Pedro, muchas gracias por tenerme.
Buenas noches.
Buenas noches.